Es Radio.
Las dos, la una en Canarias.
Servicios informativos.
La principal noticia de este día es que el presidente estadounidense Barack Obama va a recibir a su sucesor Donald Trump en el Salón Oval, en el despacho oval de la Casa Blanca, para tener conversaciones destinadas a asegurar una tranquila transición del poder en los Estados Unidos. Tranquilidad es la palabra que muchos quieren que vuelva a definir lo que es la sociedad estadounidense, porque durante toda la noche, ahora enseguida lo vamos a contar, se han sucedido las manifestaciones en los Estados Unidos, en Nueva York, en Seattle, en Maine, en California, en Washington, Filadelfia, en Chicago, en prácticamente todas las grandes ciudades, y allí se ha escuchado Trump no nos representa. Y es un grito que aquí en España, por cierto, conocemos ya bastante bien. Bueno, conviene recordar que en política nada tiene que ver el candidato con el presidente, que incluso muchas veces una misma persona parece la contraria cuando llega al poder. Y Donald Trump no es ni mucho menos ajeno a este axioma. No tiene nada que ver la locuacidad belicista de una campaña electoral con la responsabilidad del poder. Y el tiempo nos dará cierta perspectiva sobre el nuevo presidente de los Estados Unidos, porque siempre es mejor juzgar a las personas por sus hechos y no por sus palabras. Lo que se espera de Trump es que sea capaz de articular políticas también armadas como su estructura capilar. Hombre, había que pedirles algo de sosiego y luces largas a los que, haciendo un ejercicio de simplificación de la realidad, han dicho en estos dos últimos días poco menos que los votantes estadounidenses son analfabetos, viejos, homófobos, racistas y xenófobos. Porque claro, cuando hicieron presidente a Barack Obama, no eran todo lo contrario. A los que se echan las manos a la cabeza por esa propuesta, por ejemplo, de Trump de construir un muro con México, recordarles que no era Trump presidente de los Estados Unidos, sino empresario, cuando en 1997 fue Bill Clinton el que levantó gran parte del muro que hoy separa México de los Estados Unidos. La crisis económica, pues sí, ha sido determinante para comprender la victoria de Trump. Porque, aunque es cierto que Obama dejó una tasa de paro inferior al 5%, la desigualdad en los Estados Unidos no ha dejado de crecer. Las clases medias están hartas de pagar impuestos y a los que menos tienen no les basta ni siquiera tener un empleo para poder sobrevivir. Esa es la principal derrota de Obama. Y algún día habría que pedir explicaciones a muchos políticos que en el ejercicio de su responsabilidad, en su mandato, generaron el caldo de cultivo propicio para que hayan medrado los populismos en casi todos los rincones del planeta. Para que el populismo funcione, esto lo sabemos bastante bien, lo primero es convencer a la opinión pública de que tenemos ante nuestros ojos una realidad deformada, una realidad que no existe, plagada de problemas complejos que se magnifican, pero que, según el criterio del populista, se pueden solucionar con ideas tremendamente sencillas. Se trata de un discurso oportunista, un discurso muy simple, que encaja perfectamente en la frustración, la rabia y el odio, porque es exactamente lo que la gente quiere escuchar. Berlusconi en Italia, los griegos de Syriza, los eurófobos del Brexit y en España Podemos han sido capaces de conectar con la desesperación de la gente y venderle sencillas medidas para problemas muy complejos que luego más tarde no han sabido solucionar. Y es interesante comprobar cómo ha funcionado el ejercicio de simplificación de la realidad en el argumentario que coloca a nuestros ojos a Trump como un político populista, porque es verdad, efectivamente lo es. Pero también deberíamos al mismo tiempo analizar la manera en la que llegó Obama a la Casa Blanca, ofreciendo también esas soluciones sencillas a esos problemas tan complejos y prometiendo una reforma migratoria, el cierre de Guantánamo, sanidad universal, el control de armas, y eran propuestas que, claro, sonaban como música celestial, pero que nunca se han llegado a cumplir. Veremos si el populismo de Trump se materializa en políticas efectivas en vez de políticas efectistas, que no solucionan ningún problema y que, por cierto, aquí en España ya conocemos bastante bien.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Lo que están escuchando es el sonido de las protestas que, como les decíamos, se han sucedido por todo el país después de la elección de Donald Trump. La más multitudinaria en Nueva York. 30 personas han sido detenidas frente al domicilio del presidente electo en la Trump Tower. Allí, el grito más escuchado fue: "No es mi presidente".
A pesar de que no podemos cambiar nada y tenemos que aceptar lo que ha sucedido, queremos que sepan que estamos enfadados. Es horrible. Nos sentimos mejor estando juntos, con mis hermanos y hermanas, con quienes comparten mis creencias. Que todos sepan que no estamos de acuerdo con esto.
Al margen de esta parte de la ciudadanía, a este lado del Atlántico, en la vieja Europa, la preocupación continúa por la elección de Trump. Hoy es el ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, quien advierte del riesgo que representarán los populismos en Europa si las principales fuerzas políticas no son capaces de articular ninguna respuesta. De vuelta a nuestro país, el PSOE y el PSC ya tienen fecha para intentar acercar posturas, limar los enfrentamientos después de la brecha abierta por la ruptura de la disciplina de voto por parte de los diputados catalanes. La cita es el lunes, lo confirmaba en Asturias el presidente de la gestora, Javier Fernández.
Pues tenemos efectivamente una reunión la semana que viene, el lunes por la mañana a las 12 me reuniré con él y bueno, hablaremos justamente sobre esa relación que tiene el Partido Socialista Obrero Español con el PSC.
El portavoz del Partido Socialista en la Eurocámara, Ramón Jáuregui, ha admitido que han sido unos meses muy complicados, que el Partido Socialista no ha sabido gestionar su posición en el tablero político nacional. También ha justificado la abstención para dar paso a Rajoy, aunque les haya pasado factura.
Nosotros no podíamos impedir el gobierno del partido que había ganado si no éramos capaces de gestar una alternativa. Explicar esto nos ha costado. Muchos militantes no lo han entendido, pero yo no diría que hay un encanallamiento interno, simplemente ha habido una tensión política.
Lo decía en Radio Nacional, donde la secretaria primera del Congreso y presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha insistido en la voluntad de su partido de negociar los presupuestos, a pesar de que el Partido Socialista, ya saben, ha dicho que eso no lo va a apoyar. Dice que hay que cumplir con Bruselas y llama al entendimiento, al tiempo que ve con buenos ojos que María Dolores de Cospedal continúe siendo la secretaria general del Partido Popular.
Yo creo que ha sido la mejor secretaria general que habíamos podido tener. La verdad es que nuestra relación ha sido excelente durante todos estos años y yo creo que María Dolores de Cospedal está con ganas y con disposición de querer seguir trabajando y eso es muy importante.
Y en Podemos, nerviosismo. Seguimos sin conocer el resultado de las primarias y se dispara la tensión. En Antena 3, el secretario de organización, Pablo Echenique, explicaba la razón de que aún no conozcamos los resultados y de que tengamos que esperar hasta mañana. Dice que todo obedece a un protocolo de seguridad y antifraude.
No queremos que haya posibilidad de que nadie, en fin, truque el sistema y al haber tantas asambleas ciudadanas simultáneas, pues necesitamos un concurso de mucha gente para poder producir los resultados con fiabilidad.
Y todo en el día que UGT y Comisiones Obreras han presentado su paquete de medidas urgentes a tratar en materia de diálogo social. Medidas que van a trasladar al gobierno y a los diferentes partidos. Ignacio Fernández Toso, líder de Comisiones Obreras, avanza que van a ir mucho más allá de las propuestas.
Vamos a combinar la oferta, la negociación con la movilización de la sociedad, entendida la movilización en sentido amplio. Queremos popularizar las propuestas que estamos realizando. Vamos a hacer una campaña intensa.
Tremendamente interesante en este día también la crónica de tribunales con la declaración de Isabel Jordán, que ha fusionado aún más con el Partido Popular con la trama de corrupción Gürtel, tanto que la formación colocaba personas, dice, en empresas de Correa. Ha señalado al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, como quien la entrevistó, como quien le presentó a Correa y también a Sepúlveda. Ha confirmado que se le exigían facturas que eran manipuladas.
Lo que sí sé es que en diferentes consejerías luego te decían, factúralo a tal sitio, cambia el concepto, cambia la fecha y algo del 2004, algo del 2005 lo pasas al 2007.
Y les vamos a contar también el último golpe a la distribución de pornografía infantil en nuestro país. 56 hombres han sido detenidos a lo largo y ancho de nuestra geografía por intercambiar imágenes de abusos de extrema gravedad, tremenda dureza de menores.
La mayoría de los niños son niños prepúberes, pero se nos está dando muchos casos en los que hay incluso bebés sometidos a graves abusos, estoy hablando de torturas incluso.
Niños de nacionalidades asiáticas e iberoamericanas, aunque también se ha identificado europeos. El perfil de los detenidos, hombres de entre 40 y 60 años, la mayoría desempleados y que pasan mucho tiempo en casa.
Es noticia.
Jueves 10 de noviembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El guardia civil en prisión por la violación múltiple en San Fermín podría estar implicado en una tercera violación en dos hermanas en Sevilla en 2010. Según El Español, habría sido vinculado por un sargento de su base.
La policía habría identificado ya al conductor del vehículo en el que Diana Kerr se montó la madrugada en la cual desapareció. Según el diario ABC, tendría antecedentes por tráfico de drogas y llevaría un monovolumen o una autocaravana.
La Federación de Bancos de Alimentos necesita 110.000 voluntarios para la gran recogida de 2016 que se va a celebrar del 25 al 27 de este mes. Se espera superar los 22 millones de kilos recogidos en la anterior cita.
París envía una queja al gobierno de Mariano Rajoy por el texto aprobado en el Parlamento catalán en el que se incluye un territorio francés dentro de los llamados países catalanes. Francia lo ve como un atentado contra su soberanía.
Y además en Grecia, un guardia de la embajada de Francia en Atenas ha resultado herido después de que dos atacantes montados en una moto hayan lanzado un artefacto explosivo contra el edificio. Ningún grupo ha asumido la autoría.
Y en cuanto al tiempo, continúa lloviendo en el norte, especialmente en el País Vasco, Navarra y en los Pirineos. Se pueden empezar ya a frotar las manos los esquiadores porque la cota de nieve se ha situado entre los 1.400 y los 1.600 metros. También son probables las precipitaciones, pero de forma más débil y dispersa, en el oeste de Galicia y el norte de las Islas Canarias. En el resto, cielos poco nubosos. Y atención porque las temperaturas van a bajar todavía más por la noche en ambas mesetas y también en Extremadura. Por contra, van a subir un poquito en Andalucía. Deportes a partir de las 3 menos 10 de la tarde con Sergio Valentín. Tenemos, parece, Sergio, última hora en la selección, ¿no?
Efectivamente, muy buenas tardes. Diego Costa, delantero del Chelsea, abandona la concentración de la selección española por lesión. No había entrenado los dos primeros días en Las Rozas, no se recuperaba y se marcha a Londres. Le va a sustituir, es oficial, Iago Aspas, delantero del Celta de Vigo. Recordemos, este sábado partido oficial ante Macedonia en Granada. Además, atención a las palabras esta mañana de Javier Tebas, presidente de la Liga. No sabemos si ha cometido un lapsus, una metedura de pata o simplemente es una broma. Decía lo siguiente sobre el futuro estadio del Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid, que hoy nos va a llevar a ver la fantástica peineta que ya está... No peineta, de Madrid, ¿no? Estadio de Madrid se va a llamar. O de Wanda, mejor dicho, ¿no?
Bueno, fuentes del club han desmentido a Air Radio que haya un acuerdo todavía entre esta empresa, Wanda, y el Atlético de Madrid para que el estadio se llame Estadio Wanda. Es una opción más, aseguran desde el club.
2:11 de la tarde, 1:11 en las Islas Canarias. Hacemos primera parada, claro, en los Estados Unidos.
El jaboncito, claro que sí.
Con los planes a tu medida, es Iberdrola quien se ocupa de que ahorres en tu factura de la luz, aconsejándote el plan con el que pagas menos. Porque tú siempre tienes algo mejor que hacer. ¿Tienes un plan mejor? Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del Universo Mujer.
Es noticia. Es radio.
Este jueves vamos a asistir a una escena que, la verdad, parecía inimaginable hace apenas dos días. Barack Obama va a recibir en la Casa Blanca a Donald Trump como nuevo presidente electo de la primera potencia mundial. Va a ser a las 5 de la tarde, hora española, cuando va a tener lugar esa reunión, y Obama le va a enseñar el despacho oval. Hablarán de cómo pilotar la transición de poder y más tarde van a comparecer juntos ante los medios de comunicación. Y entonces veremos si Trump mantiene el mismo talante en su discurso nada más ganar las elecciones o ha variado sensiblemente y ha vuelto el Trump de la campaña electoral. No parece, pero no es este el único encuentro. Ya saben ustedes que en Estados Unidos tiene una importancia mediática muy grande el encuentro de primeras damas. Michelle Obama va a recibir a Melania Trump en la residencia de la Casa Blanca. La cita, como decimos, a las 5 de la tarde. Como nos va a contar Verónica Jorro.
Un encuentro histórico, aunque se prevé tenso, a pesar de que el mandatario republicano ha prometido una transición pacífica, ya que ambos han mantenido enfrentamientos desde hace años y que se han acentuado durante la campaña electoral. En sus primeras palabras, tras la derrota del Partido Demócrata, Obama garantizó una transición tranquila de poder a su sucesor, a pesar de las significativas diferencias que los separan. Trump acudirá a la Casa Blanca a invitación del propio Obama para hablar del traspaso, que será en enero. Ambos conversaron ayer cuando el mandatario demócrata llamó al presidente electo para felicitarle por su victoria. Todos estamos ya apoyando su éxito en unir y liderar el país, manifestó Obama en el jardín de la Casa Blanca. Al margen de este asunto, Donald Trump parece que no solo ha suavizado su discurso, porque a esta hora ha borrado de su web el comunicado que proponía prohibir la entrada de inmigrantes musulmanes al país.
Y todo en una noche muy larga en los Estados Unidos. A Donald Trump le han dado la bienvenida en numerosas ciudades del país, pero con manifestaciones, no de bienvenida, sino de protesta. Es cierto que la incertidumbre acecha en el país y contrasta con lo que se vivió, por ejemplo, hace 8 años. La primera victoria de Barack Obama la recuerdan. Los barrios de Harlem, Manhattan, en Nueva York, se llenaron de ciudadanos felices al ver al primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos. Si algo han evidenciado estas elecciones y su resultado es que Estados Unidos se haya partido en dos, muy confrontado. Nueva York, Chicago, Atlanta, también en Portland o en Seattle, de costa a costa, se han escuchado lemas en contra del candidato republicano. Si los partidarios de Trump ya no se esconden, tampoco lo hacen los que se oponen a él. Las pancartas en las que lo califican de fascista han recorrido las calles en una noche en la que la policía también ha tenido mucho trabajo. La crónica es de Jesús Sánchez.
Quema de banderas, de muñecos de Trump, grafitis y enfrentamientos tensos, muy tensos con la policía. Solo son algunos de los incidentes publicados a través de las redes sociales que, como ya es habitual en estos tiempos, han servido para potenciar de forma masiva las concentraciones en Nueva York. Al grito de «No es mi presidente», en torno a 5.000 personas se dieron cita en la Torre Trump de Manhattan. La policía neoyorquina tuvo que actuar y detener a una treintena de manifestantes. No a Estados Unidos, racista, no a Trump. Consignas que han tenido réplicas en Filadelfia, Chicago, Washington, Boston o en las californianas Los Ángeles o San Francisco. Los inmigrantes han hecho grande América, se podía leer en las pancartas. Él es un racista y divide a la gente, explica esta mujer. Sus partidarios son violentos y creo que hemos visto suficiente para saber que no lo queremos como presidente. La elección de Trump, por tanto, está siendo difícilmente digerida, especialmente en México, donde incluso los presentadores de los informativos dan paso a las crónicas de la siguiente manera.
Por segundo día ya hubo manifestaciones en contra del payaso de Donald Trump.
Todo en un día en el que la victoria de Donald Trump sigue causando reacciones desde todos los puntos del planeta.
Tantos como, por ejemplo, Alemania. Wolfgang Schäuble seguramente le sonará cuando hemos hablado en numerosas ocasiones de economía. Es el ministro de Finanzas alemán y advierte en un artículo publicado hoy en el diario Bild que el populismo demagógico, dice, no es solamente un problema de los Estados Unidos. Vaticinando lo que puede venir en Europa, dice que esta enfermedad podría ser también de otros lugares del mundo occidental en el cual el estado del debate político es preocupante. Sony 16. Volvemos a España. En el Partido Socialista ya se preparan para una reunión con la que se impida una fractura que muchos en los últimos meses han dado por hecha. En los dos últimos meses, y al calor de la rebeldía del PSC, se ha hablado de incluso una escisión del PSOE, y el lunes se inicia un camino hacia la reconciliación que no va a ser ni mucho menos completa. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Pues el presidente de la gestora, Javier Fernández, y Miquel Iceta se han citado esta mañana, primer secretario del PSCE, el lunes a las 12 de la mañana en Ferraz 70 con la intención de precisamente limar asperezas y revisar el protocolo de actuaciones entre PSOE y PSCE después de que sus 7 diputados rompieran la disciplina de voto, un anuncio que hacía esta mañana desde Asturias el presidente Javier Fernández.
Pues tenemos efectivamente una reunión la semana que viene, el lunes por la mañana a las 12 me reuniré con él y bueno, hablaremos justamente sobre esa relación que tiene el Partido Socialista Obrero Español con el PSC.
En cualquier caso, el lunes no tomarán ninguna decisión, sino solo acordarán tomarla en un comité federal en el mes de diciembre. Por ello, la gestora se reunirá previamente al encuentro para convocar al máximo órgano entre congresos, una cita en la que también comenzará a andar la esperada convocatoria del Congreso Extraordinario.
Lo que haremos será una propuesta al comité federal, espero hacerla en diciembre, en la que ya pues tengamos más o menos un calendario tentativo, ¿no?, de cuándo va efectivamente a producirse el Congreso.
En ese comité solo se espera que se apruebe el calendario precongresual, mesas y ponencias que pretenden anteponer el debate de las políticas al de las personas.
Gracias, Ketty. Mientras tanto, en Podemos hay nerviosismo y hay tensión. Se preguntarán ustedes por qué exactamente. Bueno, pues porque están pendientes de conocer los resultados de las primarias en mucho. Bueno, las primarias. Bueno, sí, la lucha por el liderazgo en el partido en numerosas autonomías. Bueno, hay nerviosismo, evidentemente, porque se están retrasando mucho los resultados, dicen en la formación de Pablo Iglesias, que lo que quieren es que no haya ningún tipo de fraude. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Y el proceso que más preocupa a los dirigentes de Podemos es el de la Comunidad de Madrid, ya que ahí no solo se elige a la dirección del partido, también se miden las fuerzas entre pablistas y errejonistas. Tanto unos como otros no pueden ocultar su preocupación. Llamativa, eso sí, es la participación en esta votación. De los 50.000 inscritos activos, han votado más de la mitad, bien 27.000. Unos y otros lo interpretan a su favor. Por un lado, los más cercanos a Pablo Iglesias, la candidatura de Ramón Espinar, esperan que su campaña, en la que han presentado a su candidato como una víctima de las élites, recordemos, tras publicarse ese escándalo de la compraventa de su piso con el que ganó 30.000 euros, dicen que creen haber conseguido monopolizar el favor de sus bases, mientras que desde el sector errejonista aguardan a que este escándalo haya perjudicado a su rival. Los resultados, eso sí, Juan Pablo, no se conocerán hasta mañana, pasado el mediodía.
Gracias, Miriam. En el juicio del caso Gürtel, hoy era el turno para Isabel Jordán. Igual algunos de ustedes no la conocen. Lleva ya 3 días declarando y es una de las administradoras, o fue una de las administradoras y directivas, de algunas de las sociedades más relevantes del entramado corrupto. La sesión esta mañana ha estado de lo más interesante, porque Jordán sabe medir sus palabras y ha explicado algo a regañadientes, ahora lo van a escuchar, cómo identifica al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rafael Hernando, como el conocido, así le ha llamado, que le dijo que hablase con Jesús Sepúlveda para trabajar en los mítines del Partido Popular, como la argamasa. Fernando Lorente.
Buenas tardes. Tal era la unión entre el Partido Popular y la Gürtel que políticos colocaban a trabajadores en las empresas de Francisco Correa. Lo ha contado Isabel Jordán. A ella le hizo la primera entrevista a Rafael Hernando, el hoy portavoz del PP en el Congreso. Estaba entonces en el área electoral y la puso en contacto con su jefe Jesús Sepúlveda. Este, a la postre, alcalde de Pozuelo y marido de Ana Mato, le presentó a Correa y acabó organizando mítines. También actos en la Comunidad de Madrid a través del exdiputado López Viejo. Habrían exigido facturas manipuladas en cantidades y conceptos.
No sé por qué de una factura de 140 acabaron siendo 11 facturas de 11.000 euros, pero lo que sí sé es que en diferentes consejerías luego te decían, factúralo a tal sitio, cambia el concepto, cambia la fecha y algo del 2004, algo del 2005 lo pasas al 2007.
Como Correa, Jordán ha desvelado que Madrid les debía dinero, diverge en casi todo lo demás porque se fue enfadada con el núcleo duro de la trama, al parecer por cubrir gastos personales con fondos de las empresas. Se ha desmarcado de la gestión de las cuentas y ha disparado contra el supuesto número 2, Pablo Crespo, como el creador de las supuestas facturas en B.
Vamos con más asuntos. El independentismo catalán y sus movimientos unilaterales para intentar operar como un país de facto han incomodado mucho a las autoridades francesas. La protesta la han hecho efectiva a través de un escrito formal al gobierno de España. En la misiva ponen de manifiesto el descontento por la declaración que el Parlamento catalán aprobó en el mes de octubre, defendiendo el derecho de autodeterminación de los países catalanes. Dirán ustedes, ¿y dónde está el problema? Bueno, pues que se incluye en esa declaración al territorio francés de Rosellón, que el independentismo denomina Cataluña del Norte y que fue parte de España hasta el siglo XVII. Esmeralda Ruiz.
Y justo esa resolución, Juan Pablo, fue aprobada pocos días antes de que Puigdemont viajase precisamente a París para vender el proceso y no fuese recibido por ninguna autoridad del gobierno. Por aquel entonces, el Parlamento Nacional ya estaba barajando la opción de emitir una queja formal por algo que consideran una invasión de su soberanía. La queja no ha llegado hasta esta semana a la Embajada de España en París, en la que se denuncia literalmente que la Cámara catalana no puede tener como misión interferir en los asuntos internos franceses. Francia siempre ha sido muy crítica con la hipotética independencia de Cataluña y ahora parece que las relaciones se van a enfriar un poco más después de este toque de atención. No podemos tampoco pasar por alto que su primer ministro, que Manuel Valls, es de origen catalán y recientemente se ha posicionado en contra de la ruptura. Está previsto que, aunque no se mantiene ningún tipo de interlocutoria con las instituciones catalanas, que el gobierno de François Hollande envíe también esta queja al delegado de la Generalitat en Francia, su propia embajada separatista, que precisamente está Juan Pablo en París en los próximos días.
Y la fotografía curiosa del día nos llega precisamente desde Cataluña. Numerosas fuentes de distintas ciudades han amanecido llenas de patitos de goma amarillos. Lo cierto es que a primera hora los vecinos estaban sorprendidos porque no sabían claro ni quién estaba detrás de la iniciativa ni tampoco qué mensaje se intentaba trasladar. Bueno, pues lo que decimos siempre, a algunos se les da mucho mejor lo de las políticas efectistas que eso de las políticas efectivas que ayuden a la ciudadanía. Así que, ¿quién estaba detrás de la idea? Maite Loureiro.
Los radicales de la CUP se han dedicado esta mañana a llenar de patitos de goma amarillos las fuentes de Barcelona, Badalona y Santa Coloma para reclamar la remunicipalización del agua. Es su forma de alertar sobre lo que consideran un bien escaso en manos de unos pocos. Una iniciativa que han acompañado con un vídeo en el que aparece un millonario dentro de una bañera en un paraje desértico. Frente a él hay una cola de personas que espera coger agua para sus necesidades básicas. Una niña armada con una pistola de agua le dice:
¿Traigos de totas? Y la repartiremos entre todas.
El agua es de todos y la repartiremos entre todos. Es la última polémica de un partido que lanzó una campaña para prohibir las compresas y los tampones y sustituirlos por esponjas marinas. A las pocas horas, los patitos eran retirados por los empleados municipales.
Vamos con más asuntos. La lucha contra los delitos relacionados con el abuso de menores es uno de los principales objetivos de las fuerzas de seguridad de nuestro país. En lo que llevamos de año, han sido detenidas casi 400 personas relacionadas con delitos de pornografía infantil. La última operación de la Policía Nacional la hemos conocido esta mañana. Es la más importante de los últimos años. 56 hombres han sido detenidos por distribuir a través de Internet imágenes de abusos, incluso a bebés, Y estamos hablando de abusos de extrema dureza a muchos niños que, en algunos casos, no superaban ni siquiera el año de edad. Paloma Cuevas.
Las fotografías y vídeos incautados muestran brutales abusos a menores de 13 años y también a bebés. La policía incluso ha hablado de tortura. Los niños proceden de Asia, Sudamérica y también algunos de Europa. Los pedófilos accedían a través de Internet a las imágenes que luego compartían con otros usuarios a los que no conocían de nada, por lo que no se trata de una banda organizada. El jefe de la operación, Luis García Pascual, dice que todos los detenidos tienen algo en común.
No existe un perfil respecto a posición socioeconómica, a si están casados o no lo están, si tienen hijos o no, porque hay de todo. Lo que sí que tenemos es un perfil de edad, entre los 30 y los 50 años, y por otro lado, en el de ocupación, es decir, desempleados y personas que deben pasar mucho tiempo en casa, también efectivamente se da el mayor porcentaje de detenidos en ese ámbito.
En total han sido arrestadas 56 personas. La mayoría son de nacionalidad española, aunque también hay algún sudamericano. Los arrestados se enfrentan a penas de hasta 9 años. El director de la policía, Juan Ignacio Cosido, ha advertido que cualquiera que tenga la intención de consumir pornografía infantil tiene una probabilidad muy alta de ser detenido.
Cualquiera que tenga la tentación de poseer, de distribuir o de producir pornografía infantil, que sepa que tiene una probabilidad muy alta de que sea detectada por la policía y que sea detenido.
Cosido ha revelado que hay otra operación abierta de similares características.
Gracias, Paloma. Son y 25. Continuamos.
Es noticia. Es radio.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hace una hora que hemos comenzado a contar todo lo que es noticia en este jueves, 10º día del mes de noviembre, y Europa entera ha amanecido sorprendida, incluso escandalizada, ante la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. Toda la prensa, luego más tarde, en la revista de prensa lo van a comprobar, toda la prensa alerta de la llegada del populismo a la Casa Blanca, pero lo cierto es que es un fenómeno que conocemos muy bien en este continente. Desde hace años, el ascenso de partidos radicales de izquierda o de derechas, que también los hay por supuesto, está poniendo en riesgo muchas de nuestras libertades. Primero fue el Brexit, con el líder de UKIP, Nigel Farage, animando a los británicos a que se levantasen contra el actual sistema, según decía, representado por bancos y multinacionales.
If the little people, if the real people are prepared to stand up and fight for what they believe in, we can overcome the big banks. We can overcome the multinationals.
Después Donald Trump hablando de la gente del sistema corrupto.
Do you want America to be ruled by the corrupt political class? Or do you want America to be ruled by you, the people? That's what it is.
¿Queréis que América esté regida por la clase política corrupta o por vosotros, el pueblo, la gente? Bueno, y en 2017 podría ser el turno de Holanda con Geert Wilders, Alemania con Frank Petri o Francia con Marine Le Pen, alzándose en representantes del pueblo. Ojo a Marine Le Pen, que en este sentido tiene mucho camino recorrido ya en Francia. Son partidos políticos que anhelan la grandeza de los tiempos pasados.
Je suis la representante du peuple français qui se détourne de vous, monsieur Hollande.
Yo soy la representante del pueblo francés, también se entiende bastante bien. ¿Le suena todo este discurso? La gente, el pueblo, los bancos, el sistema, la corrupción, la política.
Hay algo mucho más importante que los parlamentos, que es la posibilidad de un pueblo organizado que convierte en grito político su sueño por un país más justo, el sueño por la dignidad, el sueño por el cumplimiento de los derechos humanos.
Este lo conocemos bastante bien, lo que pasa es que a diferencia del resto de las personas que han escuchado, de Trump, de Le Pen, de Farage, etcétera, etcétera, Pablo Iglesias nunca jamás diría "no se lo hemos escuchado", que ama a su país, cosa que, por ejemplo, Donald Trump sí dijo nada más ser alzado por los votantes como nuevo presidente de los Estados Unidos. Bueno, todos los populismos coinciden en el mismo discurso. Aprovechan la crisis económica, la desesperación, la corrupción, los movimientos migratorios, el terrorismo yihadista o la llegada de refugiados para apelar a las emociones en lugar de a la razón y hacerse con el poder, que es su único objetivo. Utilizan la frustración, la desesperación de los ciudadanos para conseguir su apoyo, pero conviene recordar que si surgen es también por la ineficacia de una clase dirigente que no ha sabido dar respuesta a los actuales problemas, más bien que lo único que ha hecho ha sido dar la espalda a gran parte de los ciudadanos.
es noticia.
Y si no, que se lo digan al Partido Socialista. El presidente de la gestora, Javier Fernández, se va a ver las caras con el líder del PSC, con Miquel Iceta.
El lunes por la mañana a las 12 me reuniré con él y, bueno, hablaremos justamente sobre esa relación que tiene el Partido Socialista Obrero Español con el PSC.
Dura batalla interna también en el partido que mejor representa el populismo en España, Podemos. Por fin sabremos quién va a liderar el partido en Madrid, lo dice Pablo Echenique.
Y al haber tantas asambleas ciudadanas simultáneas, pues necesitamos un concurso de mucha gente para poder producir los resultados con fiabilidad.
Alfonso Alonso, líder del PP en el País Vasco, intenta explicar por qué su partido no ha asistido al homenaje a las víctimas en el Parlamento de Vitoria.
Se ha hecho para que estén cómodos quienes no han condenado jamás las atrocidades cometidas por ETA, para que pudieran acudir quienes en su día celebraron cada uno de los asesinatos que produjo también ETA y que produjo tanto dolor.
En este día les hemos contado también la macrooperación policial contra 56 pedófilos. El jefe de policía, Luis García Pascual, explicaba los perfiles de los detenidos.
Entre los 30 y los 50 años y, por otro lado, en el de ocupación, es decir, desempleados y personas que deben pasar mucho tiempo en casa.
Sony 34, están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con las propuestas de los sindicatos para las futuras medidas económicas que debe tomar nuestro país. Rocío Regidor.
20 medidas con las que acudieron de la mano de Podemos al Congreso hace apenas unas semanas, y entre las que figura el fomento del diálogo social, una reforma fiscal y también una reforma de las pensiones. Un texto que ya han enviado a Rajoy. Los sindicatos no descartan, sin embargo, movilizaciones porque hasta ahora, dicen, no han encontrado a un Rajoy receptivo. Ignacio Fernández.
Vamos a combinar la oferta, la negociación con la movilización de la sociedad, entendida la movilización en sentido amplio. Queremos popularizar las propuestas que estamos realizando, vamos a hacer una campaña intensa.
20 medidas, requisitos para un diálogo a tres bandas con respecto a la subida salarial para el año que viene, culpan a la patronal de la poca predisposición. Pepe Álvarez, UGT.
Este no es un tema que en estos momentos esté cerrado y tampoco creo que el que no esté cerrado incida negativamente sobre la propia negociación. De hecho, no está cerrado fundamentalmente porque tampoco hemos visto predisposición por la otra parte.
Además, piden que el nuevo gobierno renegocie el plan de estabilidad con Bruselas y que consigan un año adicional para cumplir con el objetivo de déficit.
Alberto Núñez Feijóo ya ha sido investido presidente de Galicia. Hasta allí nos vamos. Es Radio en Galicia, Maite Garrido.
El Parlamento gallego ha celebrado la segunda sesión del debate de investidura, en la que los grupos han dado la réplica al discurso pronunciado el martes por el líder del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en el que les solicitó la confianza para un tercer mandato. Esta tarde quedará proclamado por tercera vez consecutiva presidente gallego, apoyado por la mayoría absoluta del Partido Popular conseguida en las urnas el pasado 25 de septiembre. Esta elección será comunicada al rey mañana y el acto de toma de posesión como jefe del Ejecutivo gallego se desarrollará el sábado día 12, en un acto en el que se espera la presencia de Mariano Rajoy.
La presidenta de Baleares, Francina Armengol, comparece a esta hora desde hace 36 minutos en el Parlamento Autonómico para explicar su patrimonio. Intentó comprar un piso por casi 4 millones de euros, en realidad costaba poco más de 1.250.000, 1.700 metros cuadrados era la superficie del inmueble. Y se pregunta la oposición de dónde sacó el dinero para la entrada. Es Radio en Palma de Mallorca, Javier Torrens.
Buenas tardes. La presidenta Francina Armengol comparece hasta ahora ante la Comisión del Estatuto de los Diputados Autonómicos. Aquí ofrece a puerta cerrada sus primeras explicaciones en torno al palacete de Santa Eulalia. Se trata de un inmueble rehabilitado por su novio gracias a la financiación de la Caja de Ahorros de Baleares y en el que ella iba a adquirir un ático de lujo. Durante mucho tiempo, la socialista ha negado cualquier relación con la promoción inmobiliaria de su pareja. Sin embargo, El Mundo publicó el documento de una opción de compra para una vivienda de más de 500 metros cuadrados. Armengol asegura que no la ejecutó y que, por tanto, no pasó nada. Sin embargo, el PP y sus socios de Podemos le piden a estas horas más explicaciones.
El Ayuntamiento de Manuela Carmena, esto es importante, parece que está dispuesto a ceder ante las exigencias del Ministerio de Hacienda, Daniel Ortín.
El Ministerio de Hacienda le pide a Carmena que inmovilice 17,2 millones, es decir, el Ayuntamiento de Madrid, a instancia del Gobierno Central, no puede tocar esta cantidad de dinero, según explica el delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato.
Esto no es una multa, esto es una indicación, en este caso coercitiva. No lo hacemos porque nos apetezca, no lo hacemos porque la ley lo indica así, que no tenemos que gastar ese dinero que nosotros tenemos en nuestra hucha.
no influye en el presupuesto y, según el propio delegado, tampoco se trata de ceder ante el Ministerio de Hacienda en previsión de que le aprueben el plan económico financiero.
De momento, lo único que nos ha dicho ha sido que no cumple con los requisitos en principio, pero que ni aprueban ni deniegan. En este caso, lo que queremos es que se apruebe. No es un tema de ceder. Esto no es un tema de testosterona o que venga uno contra otro. No, que no, que no. Esto es un tema muchísimo más serio.
Además, Carmena quiere reunirse próximamente con Montoro.
Volvemos a Galicia. Identificado el conductor del coche al que se subió la joven desaparecida Diana Kerr. Sandra Fares.
Identifican al conductor del vehículo al que subió Diana Kerr en Taragoña la noche de su desaparición. Se trata de un hombre con antecedentes que lleva más de 2 semanas señalado por un testigo. La principal línea de investigación apunta a que Diana viajó en un turismo a Taragoña en compañía de 3 hombres sobre las 3 de la madrugada de aquella noche. Una vez allí, se subió a otro coche. Así lo habría confirmado un testigo ocular que en un primer momento facilitó a los agentes una información sesgada, pero que ahora podría estar revelando la verdad de lo que sucedió aquella madrugada. Paralelamente, los investigadores tratan de obtener la contraseña para acceder a la información del móvil de Diana Kerr sin bloquearlo.
Y además, detenido un joven de 19 años 3 veces en apenas 4 días por varios robos. Ha sido en Zaragoza, Vicente Alcaide.
Buenas tardes. Un joven de 19 años ha sido detenido 3 veces en 4 días en Zaragoza. Se le acusa de robos con fuerza. La primera detención tuvo lugar el 4 de noviembre, tras una denuncia del dueño de una vivienda donde desaparecieron efectos por valor de 2.600 euros. Pero fue puesto en libertad. Al día siguiente intentó robar en un comercio. De nuevo, tras comparecer en el juzgado, se quedó libre para volver a intentar entrar en un comercio. Esto fue el pasado día 7, cuando agentes de la policía lograron de nuevo reducirle a pesar de su fuerte resistencia. Un delincuente reincidente, resistente y muy tozudo en el delito.
Vamos con otros titulares importantes del día en España. Verónica Jorro.
La Federación Española de Bancos de Alimentos busca más de 100.000 voluntarios para igualar este año e incluso superar los 22 millones de kilos de productos no perecederos que esperan juntar en la gran recogida de 2016. Un preso ha agredido a 3 funcionarios en la cárcel de Aranjuez después de atrincherarse en su celda junto a otro recluso por un cambio de módulo. Aparece un graffiti de Harry Potter en un dolmen prehistórico de Vigo. Es el vestigio más grande de este tipo en Pontevedra. Con más de 4.000 años de antigüedad, el acto vandálico puede acarrear una multa de 150.000 euros y un equipo de científicos europeos ha logrado hacer caminar a un mono con lesión medular en apenas 6 días. Ha recuperado la función locomotora de una pierna con unos implantes sin cables que reactivan las señales del cerebro.
Y las imágenes, desde luego, son espectaculares y suponen un halo de esperanza para muchas personas que sueñan, evidentemente, con volver a caminar. Bueno, en cuanto al tiempo, mañana va a llover en el litoral vasco, en el norte de Navarra, en los Pirineos, en el norte de las Islas Canarias, y son precipitaciones que van a ser más débiles y dispersas y en algunos puntos de Galicia, en Asturias, en el norte de Castilla y León, en Baleares, también en Cataluña. En el resto del país, cielos despejados, pero ojo, porque hace un frío por la noche de estos que te dejan tiritando. Cuidado también con las nieblas matinales en Castilla y León, Galicia y Aragón. Ya saben ustedes que cuando baja la temperatura por debajo de cero, estas nieblas materiales se agarran a la carretera y forman pequeñas placas de hielo que con el coche son bastante peligrosas. Las temperaturas suben en la mitad norte del país y el viento va a soplar con bastante fuerza en la desembocadura del Ebro. Son 41. Hacemos una pequeña pausa y enseguida intentamos desgranar algo más. Se ha escrito mucho sobre Donald Trump, sobre lo que les espera a los estadounidenses. Bueno, enseguida profundizamos también un poco más sobre este asunto.
Cuando tienes un seguro de salud y no te atienden como te mereces, o pagas tu enfado con otro...
¡A tu cuarto!
Señora, que soy el cartero.
¡He dicho que a tu cuarto!
O te cambias a Egon, con más de 37.000 médicos y la mejor atención desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. A Egon, asegura el mañana.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Don José Antonio Gurpegui es vocal investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Bienvenido a Es Noticia, don José Antonio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué Donald Trump se van a encontrar los norteamericanos a partir del 20 de enero cuando tome posesión de su cargo y empiece a trabajar? ¿El Donald Trump candidato o el Donald Trump presidente va a ser bastante diferente?
Bueno, indudablemente tiene que haber una diferencia entre el Donald Trump candidato y el Donald Trump presidente. Muchas de las propuestas, o gran parte de las propuestas que hemos escuchado a lo largo de la campaña electoral, pues resultan irrealizables por distintos motivos, ¿no? Desde la retirada de la OTAN, por ejemplo, hasta en política exterior, hasta temas más domésticos, como son la expulsión de 11 millones de indocumentados, que ni económicamente ni desde ninguna otra perspectiva pues podrá llevarse a cabo. Dicho esto, el Trump que hemos visto durante la campaña es el Trump que vamos a ver también durante su presidencia, en el sentido de que muchas de las acciones que ha dicho que llevaría a cabo, indudablemente las va a realizar, porque esa ha sido su baza. Él creo que ha sido quien mejor ha sabido leer la realidad del ciudadano medio norteamericano, mucho mejor que los medios de comunicación, que los demócratas, que incluso sus directores de campaña, que cambió, pasó por tres directores de campaña, y creo que esa lectura acertada que él hizo de lo que estaba ocurriendo en América va a guiar en buena medida también sus acciones a lo largo de los 4 años como mínimo que tendrá de presidencia norteamericana.
Son algunas de las cosas que se dicen de Trump, como por ejemplo que puede cambiar la cara de un país, pero es algo tan sencillo de hacer en Estados Unidos, porque es verdad que hay muchos resortes del Estado que son prácticamente imposibles de cambiar. Un solo hombre en una democracia tan consolidada como Estados Unidos, es muy difícil que lo cambie, ¿no?
Sí, efectivamente es muy difícil. Todo el entramado, toda la estructura política norteamericana o de gobierno de los Estados Unidos se mueve incluso desde la propia Constitución, lo que ellos llaman los check and balances, ¿no? Los pesos y los contrapesos, sobre todo muy controlados por el Congreso y por el Congreso, por el Senado y la Casa de Representantes, de que son quienes pueden modular de forma muy importante las decisiones de un presidente de los Estados Unidos. Bien, es cierto que él tiene la mayoría en los dos, tanto en el Congreso tanto en el Senado como en the House of Representatives, ¿no?
Sí.
De manera que muchas de las acciones no son tan fáciles de llevar a cabo. Por poner un ejemplo, la primera disposición que firmó Barack Obama hace 8 años fue el cierre de Guantánamo y no ha podido realizarlo. Es un tema, desde mi punto de vista, tal vez menor o no del calado de algunas de las acciones que ha propuesto Trump a lo largo de esta campaña electoral y que pues serán difíciles, ¿no?, de que pueda realizarlas. Cierto es, si me permites un minuto, que en su breve discurso, ¿no?, de vencedor, abrió la mano pues desde lo que decía que metería a Hillary Clinton en la cárcel, el reconocimiento de lo que Estados Unidos le debe, etcétera, es ya una firma de la paz, ¿no?, con Hillary Clinton, que no lo llevará a cabo, y obviamente él suavizará muchas de sus medidas siendo presidente.
Claro, es que ahí iba yo precisamente, porque claro, es verdad que el Donald Trump candidato no tiene nada que ver con el Donald Trump que, después de ya saber que ha ganado las elecciones en los Estados Unidos, se planta delante de los medios de comunicación y comienza a dirigirse a una nación entera que expectante está viendo a ver cuáles son sus primeras palabras, y es cierto que abre la mano. Pero, José Antonio, ¿habéis detectado alguna vez en algún otro presidente de los Estados Unidos que se genere con su elección una brecha tan amplia entre unos votantes y otros? Decir abiertamente, es raro ver a un estadounidense decir que rechaza abiertamente a este presidente que dice no nos representa.
No nos representa, efectivamente. Yo, la lectura es, estamos todavía muy próximos, ¿no? Pero cada vez más me afianzo en la lectura que hice en su momento, y también en algún otro medio he podido expresarla, en el sentido de que esto supone, desde mi punto de vista, una ruptura con lo que fue Obama y con lo que significa Obama. Es decir, si nosotros Hillary Clinton no hizo una mala campaña, hizo una campaña pues muy canónica, muy ortodoxa de lo que tenía que ser, algo en contra, simplemente dejando pasar el tiempo en la creencia de que, bueno, si no hacía nada mal, ganaba estas elecciones con un personaje que maltrata a las mujeres, ignora a las minorías, no tiene experiencia, está enfrentado con su propio partido, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hace Trump? Trump lo que entiende es que el ciudadano medio americano está desencantado con la era Obama. ¿Por qué? Pues si nosotros analizamos qué es lo que ha hecho Obama durante estos 8 años, decimos, hombre, pues el famoso Obamacare, preocupándose de los más desfavorecidos, con la sanidad, los programas de naturalización, con los emigrantes, políticas de energías renovables, intentar controlar la tenencia de armas, políticas más o menos en favor del aborto, políticas también potenciando o favoreciendo la posibilidad de matrimonios homosexuales, etcétera. Pero claro, nosotros decimos, bueno, ¿y qué ha hecho por el americano medio? ¿Qué ha hecho por el WASP de toda la vida?
Sí.
Y vemos que no ha hecho gran cosa por él, ¿no? O sea, que realmente no es que haya sido el gran perjudicado, sino que con los impuestos de ese WAP se ha podido desarrollar pues toda una serie de políticas sociales. Y en ese sentido, lo que los americanos han votado, lo que Trump propugnaba y proponía con mucha vista y con mucha visión, y desde luego que por encima de lo que muchos pensábamos, ha sido captar ese voto y le ha salido bien. ¿Eso a qué conduce? Que efectivamente se ha dado una ruptura entre que probablemente no se ha dado antes en la historia de los Estados Unidos, entre esas personas o esos grupos que en cierta forma han sido beneficiados o han visto, si se prefiere, han visto sus reivindicaciones satisfechas con Obama, y que ven ahora que todo ello puede irse más o menos al traste. Por ejemplo, el Obamacare ya ha dicho, y creo que lo hará, que lo va a derogar, ¿no? El nombramiento de... tiene que nombrar a un juez del Tribunal Supremo, y ha dicho que será un juez pro vida. Entonces, claro, ahí se está produciendo toda esa ruptura entre dos grupos, o entre unos grupos sociales que habían conseguido una serie de prerrogativas que había costado mucho sacar adelante, y que ven ahora lo que ellos pueden entender como un paso atrás.
La victoria de Trump es, en cierto modo, entiendo por lo que dices, una consecuencia o incluso una derrota de Barack Obama. Es quizá una lección de la que se pueden extraer conclusiones sobre la deriva en la que ha caído la clase política, no solamente en Estados Unidos, el establishment, no solamente en la primera potencia mundial, sino también a nivel global.
Sí, sobre la primera parte de tu pregunta, en la que interpretas lo que he dicho, totalmente así es. Es decir, entiendes, has entendido o me he expresado en este caso bien. Yo creo que ha sido una por supuesto, una derrota de Hillary Clinton, pero ha sido una derrota sobre o lo que Obama ha representado en estos 8 años, porque la propuesta de Hillary Clinton era continuista, a fin de cuentas, de la política de Obama, ¿no? Y lo que ha hecho él ha sido romper con todo ello. Y efectivamente, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, pues se está mostrando el hartazgo de unos segmentos de población, pues desde, digamos, con lo políticamente correcto, por ejemplo, y sobre todo el soportar siempre una clase media con sus impuestos, todo lo que va a ser ese entramado. Entonces llega alguien que le dice, no, os voy a bajar los impuestos, voy a adelgazar el gasto público y voy a garantizaros, en cierta forma, vuestros puestos de trabajo, que hasta ahora, pues, muchos de vosotros los habéis perdido o estáis teniendo un poder adquisitivo mucho menor. Y ha ganado.
Don José Antonio Gurpegui, vocal investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, gracias de nuevo una vez más por tu análisis. Gracias por haber atendido la llamada de los informativos de radio. Buenas tardes.
Pues, como siempre, encantado de estar en vuestra emisora.
Claro, tenemos que repasar lo que está pasando no solamente en nuestro país, sino fuera de España, porque, claro, el viejo continente está hablando mucho, y las portadas así lo reflejan, de la elección de Donald Trump. Análisis que hacemos como cada día con la colaboración de la Comisión Europea. Andrea Díez, buenas tardes.
Buenas tardes. En el Frankfurter Allgemeine, tras la victoria de Donald Trump, titulan ¿está el TTIP prácticamente muerto? Bueno, pues el rechazo de los acuerdos de libre comercio fue uno de los mensajes centrales durante su campaña, leemos. ¿Y esto qué significa para el Tratado Transatlántico en Bruselas? De momento, no quieren dar el acuerdo por perdido. En The Guardian, los líderes europeos no pueden ocultar sus nervios. En medio de las felicitaciones a Trump, señalan, los ministros de Exteriores se van a reunir este domingo para analizar el impacto de la victoria electoral en las relaciones con Estados Unidos sobre el comercio y la defensa. Mientras, en el portugués público destacan también, Trump da el pistoletazo de salida para las elecciones de alto riesgo en toda Europa. La victoria de Trump inspira a los populistas europeos. El próximo año, la extrema derecha espera beneficiarse de los resultados electorales en Estados Unidos, con comicios en Francia, Alemania u Holanda. Y en Le Monde, Europa busca frenar el dumping chino. Los 28 deben decidir el viernes sobre un texto de la Comisión que refuerza los instrumentos de defensa europeos contra el comercio desleal. Por último, en el griego Katimerini, en portada, la policía griega busca a los autores del ataque a la embajada francesa. Dos hombres a bordo de una motocicleta lanzaron una granada. Nadie se ha atribuido de momento la responsabilidad por este ataque, que se produce a 5 días de que el presidente estadounidense Barack Obama visite Grecia los próximos 15 y 16 de este mes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta mañana ha sido protagonista Javier Tebas en los desayunos de Europa Press. Bueno, desayunos informativos en los que, claro, cuando habla Tebas, como suele ser habitual, suele decir cosas importantes o incluso muchas veces se va de la lengua, ¿no?
A veces pasa, como ha ocurrido esta mañana. Como él dice, el presidente de la Liga no tiene que estar encerrado en su despacho, tiene que hablar. Eso es lo que ha dicho esta mañana, pero a veces habla demasiado o se le interpreta de una manera incorrecta, o al menos es lo que podemos deducir de las palabras de Javier Tebas, desvelando, quién sabe, el futuro nombre del estadio del Atlético de Madrid.
Y los estadios están casi todos en reformas, ¿no? Yo veo aquí el Villarreal, que me enseñaba la reforma, el Sevilla, el Atlético de Madrid, que hoy nos va a llevar a ver la fantástica Peineta, que ya está, no Peineta, de Madrid, ¿no? El estadio de Madrid se va a llamar. O de Wanda, mejor dicho, ¿no?
El estadio Wanda, decía mientras se reía Javier Tebas, por eso nos preguntamos si ha sido un lapsus, una metedura de pata o directamente una broma. David Vinuesa, tenemos la versión del Atlético de Madrid sobre este asunto. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sergio. Así es, lo venimos contando toda la mañana en una información adelantada por el Grupo Libertad Digital. Se desmiente a Tebas en cuanto a un acuerdo cerrado ya con Wanda para un hipotético estadio Wanda, pero el grupo inversor chino sí es cierto que es una de las tres opciones para la Peineta. La situación, tal y como hemos podido saber, se basa en dos lecturas que siguen dejando dudas acerca de ese futuro nombre del estadio del Atlético de Madrid. En primer lugar, fuentes cercanas al núcleo duro del Atlético y a las negociaciones para cerrar el patrocinador del estadio desmienten lo que ha dicho Tebas. El nombre del estadio no está cerrado ya con Wanda como protagonista y no hay acuerdo con nadie. Pero también es cierto que esa posibilidad, el estadio Wanda, existe junto a dos más que están sobre la mesa de la directiva del Atlético de Madrid. Tres opciones con el grupo inversor chino, como decimos, entre los aspirantes. Esa es ahora mismo la situación actual.
Muchas gracias, pero este no ha sido el único asunto titular que ha dejado Javier Tebas, el único titular. Junto a él ha estado Guillermo Domínguez. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Pues el presidente de la Liga ha hablado, entre otras cosas, de la carrera con la Premier League por ser el mayor campeonato del mundo, de los amaños en el fútbol español o de la violencia en los estadios. A propósito de este asunto y a raíz del botellazo de Mestalla, Tebas dejaba un titular bastante elocuente.
Y que si los he defendido, y lo vuelvo a defender, vuelvo a decir que es injusto que estén sentados o imputados Bertomeu, Rosell, Neymar, es injusto para mí, y te hablo como jurista, claramente injusto, y lo seguiré diciendo, me pase lo que me pase con el FC Barcelona.
Y es que hay que recordar que tanto Javier Tebas como el Comité de Competición aún tienen una denuncia pendiente por parte del FC Barcelona debido a sus manifestaciones tras el botellazo de Mestalla. Sergio.
Muchas gracias, Guillermo. Otra de las noticias de esta mañana ha estado en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Diego Costa ha abandonado la concentración de la selección española. Llevaba 2 días sin entrenar, no se estaba recuperando como estaba previsto y han decidido que regrese a Londres. No jugará ni el sábado en Granada ante Macedonia ni el próximo martes ante Inglaterra en Wembley. Le sustituye, y es un premio a su gran temporada, Iago Aspas, el delantero del Celta de Vigo. Ahora tendrá que competir con Álvaro Morata y Aritz Aduriz. El delantero del Athletic de Bilbao ha hablado esta mañana en rueda de prensa sobre su regreso a la selección.
No, sinceramente no, ni me lo esperaba ni no me lo esperaba. Yo simplemente hago en mi trabajo, en mi equipo, lo mejor posible, lo mejor que sé. Y a partir de ahí pues ya no depende de mí. Yo estoy encantado, súper agradecido de volver a estar aquí, muy contento de estar con los mejores y bueno, intentar aportar.
Es tiempo de selecciones, hoy con partidos importantes, claves en la clasificación, sobre todo para el Mundial en Sudamérica, donde está todo apretadísimo, tanto que Argentina ahora estaría fuera del Mundial de Rusia. Pues hoy la albiceleste, la selección de Leo Messi, juega en Brasil, el clásico del fútbol, a la 1:45 de la madrugada. Brasil
en abierto.
En abierto, claro, sí. Efectivamente.
24, creo que es.
Sí, Brasil es primera con 21 puntos y Argentina está fuera incluso del puesto único que da acceso a los playoffs para clasificarse para el Mundial. Así que es un partido trascendental para la selección de Leo Messi. Antes, a las 9:30, hay un Colombia-Chile, es un partido también importante. El domingo va a jugar Portugal, jugará Cristiano Ronaldo, que ya tiene decidido a quién va a votar al Balón de Oro como mejor entrenador, a su seleccionador, a Fernando Santos.
Los dos son muy complicados, pero es mucho más difícil tú ganar un europeo por Portugal, porque nunca ha ganado en su historia, do que Zidane, que ha hecho un trabajo fenomenal de ganar una Champions, es tan difícil como un europeo. Pero si tengo que poner un poquito más dificultad en una competición, ponía europeo de Portugal por Portugal.
En baloncesto, esta pasada madrugada ha podido ser clave para un jugador español que busca abrirse paso en la NBA.
Gómez, with the left hand.
Es Willy Hernán Gómez, es jugador del Real Madrid y ahora pívot de los New York Knicks. Esta semana contábamos que le mandaron a la Liga de Desarrollo. Podría considerarse como un paso atrás, ¿no?, en su futuro en la NBA. Bueno, pues ayer le dieron una oportunidad otra vez y vaya si le ha aprovechado. 14 puntos, 6 de 7 en tiros, 6 rebotes y 2 tapones en 15 minutos.
Pues sí, unos datos espectaculares, vamos.
Vamos, como para mandarle a la Liga de Desarrollo. Ha sido el tercer máximo anotador de su equipo. 14 puntos en 15 minutos. Vamos, son unas estadísticas muy buenas para redondear esa victoria sobre los Nets. Y terminamos recordando que hoy juega el Barcelona en la Euroliga. Reciben en el Palau al Zalgiris a las 9 de la noche. Mañana será turno para el Real Madrid de baloncesto.
Sergio, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hablemos del jamón.
No espere a la Navidad para disfrutar del jamón. Por tan solo 49 euros, gastos de envío e IVA incluidos, puede disfrutar en su casa de más de medio kilo de jamón de bellota con denominación de origen Guijuelo, junto con un chorizo y un salchichón de bellota. Se lo enviamos todo en un precioso estuche de madera especial para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 1028.
Vuelve Libertad Digital Televisión. Descúbrela ya en el canal 125 de Movistar.